Bueno, interesante siempre esto de viajar a través de la música. Estábamos precisamente en el subterráneo de la ciudad de Nueva York en el año 1977. O sea, imagínense, el próximo año se van a cumplir varios aniversarios a propósito de esa explosión musical que no solamente hubo en Nueva York, sino también en Inglaterra y en varios sitios. Fue una renovación de la música, la introducción también, una previa a lo que iba a ser una década muy, muy ligada a la electrónica, a elementos de la electrónica como los sintetizadores, sobre todo a inicios de la década de los 80. Y tal como lo anunciamos, ya estoy en los micrófonos junto a Jaime Villanueva para conducir una nueva sesión de Interdiálogo. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Gonzalo. Muchas
¿Cómo
gracias.
¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? ¿Descansaste? ¿Leíste mucho, me imagino?
Traté de hacer de todo un poco.
Ya, muy bien.
Hay con cosas, pero sí aproveché para leer también. Creo que vi un poco el fútbol también.
¿Lo crees? Bueno, es imposible no verlo. Yo creo que ya fueron repetidas las imágenes.
Sí, está bien.
Incluso hasta los no fanáticos o fanáticas del fútbol, igual se instalaron ahí, miraron y que daban de excusas como que era final y que era interesante ver Argentina y Chile. Pero bueno, siempre hay una manera de romper la regla. Así bueno, Jaime, cuéntanos. Estamos con invitada en el caso de hoy.
Sí, hoy día estamos con una invitada muy interesante, que ella es doctora en antropología, es profesora del doctorado en estudio interdisciplinario de la Universidad de Valparaíso y también es profesora en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, también de la Facultad de Humanidades. Y ella aborda temas muy interesantes en torno al medio ambiente y una reflexión también y sobre las políticas y sobre las prácticas que ello conlleve las consecuencias. Así que veníamos conversando recién, es mucha la información, así que no le voy a quitar tiempo con introducciones, así que le vamos a dejar allá un poco para que nos cuente cuál es el abordaje que ella le da a estos temas y sobre cuáles son los puntos que ella se centra para desarrollar sus investigaciones. Paola Volados.
Bienvenida a Radio Valentín Letelier, pues.
Muchas gracias por la invitación, por este día medio frío, pero medio frío, vamos a tratar de a calentarlo con no muy lindas noticias a veces que tienen que ver con la situación medioambiental que tiene esta región, que es tan delicada por diversos motivos, pero que tienen que ver con mi interés de haber abordado la problemática medioambiental y los conflictos que se generan con las comunidades. También el papel de la academia en esta conflictividad ambiental y bueno, en orden a eso compartir un poco también lo que es el camino que hemos ido haciendo con las organizaciones en algo que hemos llamado Mesa de Comunidades y Medio Ambiente.
Perfecto, mira, interesante. Bueno, hay que decir que como tal lo comentaba Jaime en la introducción, doctora en antropología, uh-huh. Fuiste para el medio ambiente, mira. Interesante.
Sí. Vengo de trabajar varios años en el norte con uh-huh. comunidades atacameñas y en donde terminé trabajando mucho el tema de minería y los conflictos por el agua. A raíz de eso es que cuando llego a esta región entro por Puchuncaví en el auto, claro. Y quedo impactada como cualquiera, me imagino, pero a partir de eso empiezo a pensar qué pasa, cómo se emplaza una industria de esas características y de esa envergadura y los efectos que tiene sobre el medio ambiente en esta región, sobre el borde costero y tenemos los derrames, ¿no? Últimos, pero no son tan últimos, uh-huh. son históricos y de larga data. El conflicto histórico también de contaminación del aire el complejo industrial, porque es un complejo, claro. Muy expansivo. Y bueno, mi proyecto actual tiene que ver justamente con ese territorio específico, el de Puchuncaví Quintero, pero también con Petorca y la crisis del agua, ¿no? Particularmente por de alguna manera la usurpación de agua uh-huh. que ha habido y también por la ineficacia, digamos, de la legislación. Mira. Que genera un vacío tan importante y genera también una sobreexplotación que tiene la situación regional hídrica en colapso.
Bueno, me imagino que el norte tampoco llegaste hasta esta localidad con buenas noticias. En el norte también hay un tema importante, el tema de la minería sobre todo. ¿Con qué llegaste para acá después de...?
Bueno, llegué con una experiencia de las comunidades que es muy fuerte, porque hay un arraigo ancestral, uh-huh. digamos, una territorialidad, digamos, vivida, y entonces en donde las comunidades, por más que negocian con muchas minerías, claro. una vez que se expande un proyecto se pone límites, como fue, por ejemplo, el año 2007 con Pampa Colorada, o el mismo tema del Tatio, que generó tanto también uh-huh. ruido, ¿no? Entonces las comunidades apelando, digamos, a la legislación medioambiental, que con todas sus limitaciones les ha servido para frenar, no para, de alguna manera, ¿no? Pero es una tensión permanente que está viviendo el país. Hoy en día yo creo que estamos justo hoy con casi todo el sur con emergencias y preemergencias ambientales, en el norte con una crisis histórica, digamos, producto de un extractivismo minero centenario. Entonces la situación es nacional. Pero bueno, yo estoy enfocada en el tema regional porque me parece que la situación de esta región, en términos, si uno mira cuantitativamente, es impresionante la cantidad de organizaciones socioambientales que hay en ella. Y eso tiene que ver con una cantidad de diversidad de problemáticas ambientales asociadas a esas organizaciones. Es decir, entonces, ¿no? Uno ahí entra a decir, bueno, ¿por qué tantas organizaciones concentradas en esta región?
Claro. Pablo, cuéntame una cosa. Bueno, muchas veces escuchamos, sobre todo estos fines de semana, las preemergencias en Santiago, los extensos dígitos para poder circular con autos que son catalíticos. Uh-huh. Entonces, uno se hace la pregunta, porque el auto catalítico lo vendían como la gran solución para el problema ambiental, sobre todo lo que está pasando en Santiago. Pero hay un documental, no sé si tuviste la ocasión de ver, que se llama Cuando Respiro, de una realizadora nacida en Concepción llamada Constanza Donoso, la Coti Donoso. Uh-huh. Y derriba todo el mito que la culpa la tienen los vehículos y bueno, se enfoca sobre todo lo que fue una tremenda investigación que se realizó durante varios años a propósito de la industria, de cómo la industria es la verdadera protagonista, no los asados para una previa previa partido de fútbol. O sea, eso ya caer en lo ridículo, o sea, sí, echar la culpa a los tantos asados.
Pero
o sea,
tiene una lógica, digamos, claro, finalmente de responsabilizar a los ciudadanos en términos más individuales,
claro,
y eliminar, digamos, las responsabilidades que son más grandes y cuantitativamente también industriales y exacto, también del Estado, porque finalmente el Estado es el que fiscaliza a las industrias o no las fiscaliza, digamos.
Claro,
¿no? Y todo eso, entre medio de ello, ahí tenemos un tema que es la normativa. Tenemos uh-huh, una normativa, ausencias de normativas para poder darle un vuelco a la situación. Y por un lado tenemos justamente concentración de consumo, por ejemplo, en la energía en las regiones, consumo energético en la región de Antofagasta, uh-huh, el 96% era de industria, en donde el consumo, digamos, habitacional no alcanzaba ni al 4%. Exacto. Entonces, cuando hablamos, digamos, ¿no?, de que apague la luz, uh-huh, no gaste tanta agua, sí, ¿no? Es importante educarnos, autoeducarnos, responsabilizarnos, pero estamos hablando que la situación es desigual, uh-huh, es asimétrica, donde el consumo, digamos, de las mineras respecto al agua y a su tardía, digamos, reacción ahora con proyectos fotovoltaicos alternativos de consumo no alcanzan para la expansión y a los proyectos de expansión mineras que siempre van a requerir más energía, particularmente el agua.
Mira, interesante, vamos a ir a escuchar una canción, Jaime, Paola, y luego me gustaría, Paola, que nos contara sobre el Fondesit. Interesante, uh-huh, sobre todo el título, bastante extenso, pero me gustaría que lo conversáramos a la vuelta de este gran clásico.
I think I want one of these cowboy shirts for this section. I forgot that bit. We're gonna dig this one out. It's called Far Away Eyes. Far away eyes. I want to tell you.
Pasada de Rolling Stones en vivo versión 1995 con un clásico original del 78 llamado Faraway Eyes, algo así como un poco de ironía de lo que estaba sucediendo ya a fines de los 70 con toda esta mezcla de lo country con lo religioso, el gospel como tomando fuerza a través de la música blanca, algo muy, muy interesante, sobre todo que explorara otro grande como Bob Dylan. Bueno, estamos en Interdiálogo, estamos junto a la doctora Paola Volados, hablando de temas medioambientales, también junto a Jaime Villanueva. Y bueno, muy interesante, ya que este programa nace, Jaime y Paola, con la intención de llevar la academia hacia nuestros auditores, o sea, sacar un poco, conectar lo que se hace en la universidad, en este caso los estudios interdisciplinarios, pero que ha sido muy bueno porque, bueno, uno aprende también con la terminología utilizada generalmente en la academia, y es bueno como hacer esa traducción también para llevarla a otros estratos, uh-huh. Aprovechando lo que es salir a través de rbl.v.cl, a través del mundo, y Paola, ahora tú lo que estás hablando, lo está escuchando gente en Inglaterra, tenemos una gran auditora en Inglaterra, y a propósito, bueno, salimos un poquito del tema, le queremos mandar un tremendo saludo, hicimos un contacto telefónico con ella a propósito de el Brexit, y también le hemos enviado un par de libros de regalo, porque es interesante esta conexión mundial más allá del 97.3 FM. Por lo mismo me gustaría que puntualizáramos ya ahora en Interdiálogo sobre tu Fondesit, todo, uh-huh. sobre tu investigación, que tiene que ver también con una terminología muy, muy asociada a lo que está sucediendo, sobre todo en el ámbito de la minería.
Bueno, el fondo así se llama, es bien largo, ¿no? Neoliberalismo, naturaleza y neoextractivismo, conflictos socioambientales, territoriales y el surgimiento de identidades postneoliberales en la región de Valparaíso, Chile. Bueno, con ello postulo varias cosas, ¿no? Uno, analizo los impactos del neoliberalismo, que estuvieron concentrados en otras dimensiones de los impactos, y los impactos ambientales fueron como de alguna manera tardíos en el país. Particularmente yo creo que tiene que ver también con la expansión del imaginario minero, que durante mucho tiempo nos mantuvo muy optimistas frente a los beneficios de la minería, los réditos, ¿no?, el sueldo de Chile, etcétera. Pero que mientras ese imaginario se expandía, los efectos y las externalidades negativas las comunidades lo iban viviendo cada vez con mayor intensidad. Entonces, de alguna manera, cada vez que emergía una conflictividad como la que emergió el 2011, por ejemplo, de alguna manera, bueno, aparecían las lógicas y las políticas redistributivas o los intentos de expandir las acciones de responsabilidad social en torno a que, bueno, de mitigar, ¿no?, en una lógica de la mitigación y la compensación. Pero resulta que las organizaciones empiezan también a elaborar un discurso que tiene que ver con una nueva forma de democracia y de participación social en torno al territorio, finalmente, ¿no? Bueno, pero es que las comunidades dicen, nosotros tenemos necesidad también de expresar y de decidir sobre cómo queremos vivir en nuestro territorio, y no que los otros definan si este territorio va a ser un parque industrial, si este territorio va a ser, ¿no? Entonces, en torno a eso, bueno, los impactos del neoliberalismo fueron poco atendidos. Y la perspectiva justamente tiene que ver con una lógica neoextractivista que ha sido poco estudiada en el caso de Chile. No así en otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, en donde la ecología política, la ecología social es una narrativa importante en la academia.
Claro, explicar también cuando te refieres a neoextractivismo.
Uh-huh. Es un concepto, digamos, de la ecología social y política, fundamentalmente que se quiere referir, que las consecuencias también, en los últimos 20 años al menos, fueron experimentadas porque se intensificaron los procesos, o sea, los procesos industriales
de extracción
fueron, uh-huh, en términos de volumen e intensidad mucho mayores en estos últimos 20 años. O sea, cada proyecto de expansión, por ejemplo, el 244 de los Andes, implicaba prácticamente aumentar 10 veces la producción. Estamos hablando de procesos que numéricamente son mucho más intensos, por lo tanto su impacto y sus efectos también lo son. Ah, y no así los beneficios o, por ejemplo, la mano de obra que siempre dicen que van a contratar, ¿no? Entonces las comunidades empiezan a tomar conciencia de que esto no... Ese es un elemento del neoextractivismo. El otro elemento esencial es que no involucra innovación tecnológica. No,
exacto. El proceso es como muy...
Es básico. Y es prácticamente el mismo que se hace hace muchos años con una mayor tecnologización en los transportes, en las formas, ¿no?, de acopio, pero no en lo que se hace. O sea, sobre el litio, por ejemplo, nosotros no producimos ninguna innovación tecnológica, lo llevamos así tal cual a Alemania, y en Alemania empezamos a recibir nuestros lindos productos tecnológicos asociados
a los celulares,
claro.
Muy utilizado en esto de las baterías, creo.
Exacto, el litio es básicamente lo que nutre todo lo que nosotros consumimos en las baterías de los computadores y todos los elementos. Y lo mismo pasa con el cobre, que ahora ni lo refinamos, ¿no? Uh-huh. Y que cuando lo refinamos producimos un nivel de toxicidad en el medio ambiente como lo que se produce en ventanas y en otros sectores, tan problemático para las comunidades que ya, digamos, estamos llegando a un punto en donde las comunidades, bueno... se preguntan, bueno, ¿qué tipo de democracia finalmente es esta que también afecta no solamente a las dimensiones y a los derechos políticos, claro, y sociales, sino a los derechos ambientales, que son una nueva clase de derechos que hoy han entrado en la discusión?
Bueno, tú te refieres a territorios, también es un término muy, muy frecuente últimamente a propósito de lo que está sucediendo con comunidades. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esto de no sé si tuviste muchas facilidades para entrar a estos territorios, no me imagino, no creo, pero ¿cómo, y paralelo a eso, cómo te fue entrando ya a la industria?
Bueno, en el caso del norte, a las industrias fue casi imposible. Entrar, excepto cuando empecé a trabajar con las comunidades. En general, también tiene que ver con una propuesta académica. Yo trabajo con las organizaciones a la par, como coproductores de conocimientos, no como que son mis informantes de una investigación. Entonces, cada vez que establezco un proyecto, establezco redes de vinculación en torno al proyecto, en donde yo coopero con las organizaciones en aquellos aspectos que ellos consideran que necesitan colaboración, así como hoy les pido colaboración para la investigación. En esa lógica de reciprocidad, que es algo que también aprendí en el norte.
Claro.
¿No? Y en orden a eso, el tema territorial, lo central es que el territorio se ha convertido hoy en un, digamos, en un en un eje de comprensión respecto a las demandas, ¿no? Muy importante, en donde lo que dice Maristela Spampa, ¿no? Este giro ecoterritorial que se experimenta en las comunidades. ¿Por qué? Porque ante décadas, digamos, de pérdida del territorio, de alguna manera, de desplazamientos, de desterritorializaciones que producidas por la globalización y también, finalmente, de transnacionalización de los recursos naturales básicos, digamos, lo que se ha producido es que la gente ya no tiene, o sea, los campesinos están sin agua, sin tierra, los pescadores están sin mar, ¿no? Esa es la realidad. Entonces estamos hablando de unas resistencias que son casi simbólicas, porque ya ni materiales tienen, o sea, en el caso de los pescadores de Quintero, es más que claro, o sea, tienen que salir cada vez más lejos para obtener un recurso como la jibia, que es prácticamente hoy, hasta hace un tiempo era la basura, digamos, claro, de la pesca, y ahora es lo único que les queda.
Lo único que va quedando. Jaime, cuéntanos un poco sobre la mesa sobre medio ambiente y comunidades.
Sí, precisamente eso es lo que le quería preguntar a Paola, porque ella está una de las formas que articula este movimiento que tiene que ver con gente desde fuera de la academia, con gente dentro de la academia, por decirlo en un término muy simple, y algo que se está desarrollando también en ese contexto. Entonces, Paola tiene todo eso detalle y para que nos comentara un poco sobre el foro, básicamente, que eso se articula así.
Bueno, lo que pasa es que el proyecto de alguna manera también da lugar a una discusión sobre una línea del doctorado, que es políticas del conocimiento, particularmente en políticas del conocimiento sobre el medio ambiente, ¿sí? En orden en esa línea es que también están participando estudiantes del doctorado conmigo en el proyecto, y en esa misma línea hemos querido avanzar en esto de potenciar espacios de articulación con las organizaciones sociales, que hasta ahora lo que aparece es como dos mundos divididos, ¿no? El mundo de las organizaciones sociales por un lado, la academia por otro, el Estado por otro, ¿no? Y en este caso, digamos, lo que el intento nuestro ha sido desde el doctorado, pero particularmente desde el programa de mejoramiento institucional, el PMI de la universidad, está fomentando un espacio de diálogo, un foro abierto y permanente con las comunidades en tres ejes. Uno entre el eje de derechos humanos, el eje de feminismos y el eje medio ambiente. Y yo estoy en ese sentido animando de alguna manera este proceso en esta mesa de comunidades y medio ambiente, en donde están cada vez participando más organizaciones, y lo más interesante es que nos estamos movilizando por los territorios.
Muy bien.
El último territorio estuvimos en Puchuncaví, Quintero, y la próxima reunión va a ser en Putaendo. Así que a los amigos de Putaendo que nos escuchen por allá.
Allá nos escuchan, pues.
Ahí el próximo mes vamos a estar trabajando con la mesa, que tiene un objetivo bien concreto, pero que ha servido de articulación y de visibilización, que es construir una cartografía de conflictos socioambientales.
Y presentarla a las autoridades.
O sea, el objetivo primero es para que las organizaciones mismas la puedan utilizar como herramienta, y si esto puede potenciar sus demandas y trabajarlas con...
Hacer la conexión posterior con...
Muy bien, pero ahí lo que decías tú, o sea...
La sordera.
El límite, claro.
Claro, es que ahí nos encontramos con la sordera de la autoridad, y ahí... Bueno, no es por repetirlo una y otra vez, pero en este mismo edificio, en el año 2011, la Escuela de Ingeniería presentó un proyecto que tenía que ver con el peligro de las cuencas y las quebradas de Valparaíso a propósito del incendio que hubo en 2014, o sea, tres años después de que eso se presentó acá. Bueno, el académico Uriel Ulloa, si no me equivoco, Uriel Ulloa ha estado varias veces, Uriel Padilla, digo, varias veces ha estado acá en este espacio, también junto a Ricardo en RBL Noticias, a propósito de lo que fue su presentación y cómo la academia tuvo, lamentablemente, oídos sordos a la hora de presentar todo este estudio, un estudio académico desde la Universidad de Valparaíso, desde la Escuela de Ingeniería, y pasó lo que pasó. O sea, una crónica, como tú bien decías, Paola, una crónica de una muerte anunciada. ¿Qué esperas tú? Así como última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo esperas tú llegar?
Es un difícil camino porque la academia perdió su lugar y su estatus en su hacer y en su quehacer respecto a este y otros temas, ¿sí? Fue absorbido, entre otras cosas, y en el caso medioambiental particularmente, experimentó la privatización del conocimiento medioambiental. Los que producen conocimiento medioambiental no es la academia hoy en día, sino
las organizaciones que tú hablabas,
mencionadas. No, y las consultorías, claro, que le trabajan a las empresas. Y en donde muchos académicos también están involucrados, porque claro, la academia también perdió prestigio y también se precarizó, digamos, económicamente. Entonces muchos están ahí dando sus fichas y su reproducción material. Entonces, claro, la lucha también es de recuperar el papel de la academia y de la universidad pública en esto, la autonomía del conocimiento, y aportar lo propio, que tampoco es del todo confundible con lo que generan las organizaciones. Las organizaciones tienen sus lógicas, organizan también sus formas de producción de conocimiento, y la academia también, y la idea es generar diálogos, claro, interdiálogos, ¿no? Fomentar de alguna manera trabajos colaborativos que ayuden, independiente que lo que sabemos que estamos en un momento de total de mucho autismo, pero que tampoco resiste por mucho más, porque estamos llegando a puntos en donde se pone en peligro la misma actividad económica. Y cuando se pone en peligro la actividad económica, empiezan a se desesperan todos, ¿no? ¿Y qué hacemos? No. ¿Y qué hacemos? Entonces empezamos, tenemos que hacer algo.
Claro, bueno, son como, es como alguna vez lo graficaba muy bien Ringo Starr en una película. Pero bueno, es un tema para largo. Paola, te agradezco mucho la pasada por los micrófonos de Radio Valentín Letelier. Yo sé que esto da para largo. Yo lo único que te pido es que nunca te tientes con eso de las consultorías, porque ahí es donde aparecen los bolsos y los maletines, y uno al final, los principios como que quedan a un lado, y yo creo que esto tiene que ver con los principios también. O sea, si tú estás apoyando a las comunidades a crear un camino o ayudarlas a que creen un camino para llegar, qué sé yo, a esos personajes, a la sordera, lamentable, bueno, es siempre bueno. O sea, ahí donde la academia hace y tiene sentido, en este caso lo que está sucediendo en Puchancaví, sobre todo. Bueno, una región que está con crisis hídrica, pero impresionante. El robo del agua es algo ya bien, bien, bien conocido por muchos. Lo ha mencionado Ricardo en noticias. Así que, bueno, te agradecemos mucho la pasada. Y Jaime, como siempre, en una nueva sesión de Interdiálogos. Si quieres decir algo, Paola, ahí está el micrófono.
No, despedirnos y, bueno, decirles que vamos a estar siempre. Tenemos una página web por elbuenvivir.cl, en donde vamos subiendo información nuestra, reportaje. Hay una entrevista de Quintero sobre el tema de los derrames. Por elbuenvivir.cl es un lugar de comunicación permanente.
Muy bien,
permanente.
Excelente. Las redes sociales haciendo de las suyas como siempre.
¿Y usted? Y una última cosa, que la próxima semana vamos a estar abordando otra de las partes del foro que hacía alusión recién Paola, que tiene que ver con la parte de derechos humanos, y va a estar acá la profesora Jimena Faúndez.
Muy bien, pues. Próximo martes, entonces, siempre a las 10:30 en una nueva sesión de Interdiálogo. Son las 11:11 de esta mañana, día martes 28 de junio.